Es bueno hacer muchas veces una valoración y evaluación de nuestro tiempo. Moisés, varón de Dios y salmista, escribió un salmo acerca de los tiempos. Y dijo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Podemos ser muy mayores y no tener tiempo y haber malgastado nuestra vida. Pero podemos ser muy mayores y poder estar utilizando nuestra vida para bien. Podemos ser muy jóvenes y saber utilizar nuestra vida y reevaluar nuestra vida. Y esto lo tenían que hacer muchas veces toda la gente. Pero hoy hay un hombre especial que estamos estudiando mucho sobre él, que es el apóstol San Pablo, o el apóstol Pablo, o San Pablo, que hizo una reevaluación de su vida. ¿Y sabe dónde la hizo? Se fue unas vacaciones a la playa y se quedó en un hotel de 5 estrellas evaluando su vida. Pues lamentablemente no fue así, o afortunadamente no fue así. Hizo esta evaluación de su vida mientras estaba prisionero en la cárcel en Roma. Como estamos estudiando en nuestras células, sabemos que el Espíritu Santo le dijo que lo iban a presionar. Y él obedeció y fue a Jerusalén, y de Jerusalén el Señor le dijo, necesario que como testificaste de mí en Jerusalén, también lo hagas en Roma. Y él fue a Roma como prisionero. Y en esa cárcel de Roma hizo una evaluación que está registrada en una de las cartas que escribió desde la cárcel y que se llaman las epístolas carcelarias, porque fueron cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel en Roma. Y son Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta de Filemón. Estas cartas se llaman las epístolas carcelarias, porque fueron escritas desde la cárcel de Roma. ¿Se acuerdan cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tesalonicenses no, ni romanos tampoco, ni corintios tampoco. Son esas tres. Y en una de las cartas, la carta de Filipenses, el apóstol hace una reevaluación de su vida. Filipenses, capítulo 3, y vamos a empezar por el versículo 4. El apóstol Pablo comienza a hacer un examen de su pasado. Y dice así, yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Él comienza a mirar su pasado y dice, yo fui circuncidado al octavo día. Eso significa que era un judío bien judío. Y orgulloso de lo que era. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Había muchos que no sabían cuál era su origen. Pero el apóstol Pablo sabía que su origen venía de la tribu de Benjamín. Es decir, conozco mi pasado. Soy el más puro de los hebreos. Y aquí dice, hebreos de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, en cuanto a mi manera de pensar, como si yo dijera su religión o su partido político, pues fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Era todo un orgullo ser un fariseo. Para nosotros en este momento fariseo es algo feo. Dicen un fariseo, pero en aquel momento deciste, eres un fariseo. Gracias. Era todo un elogio. Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Es decir, todo he cumplido la ley y nadie puede reclamarme nada. Y fui celosamente un perseguidor de la iglesia. Ese es su pasado. Estas cosas que para nosotros son cosas que no tienen mucha importancia, en aquel momento representaban el valor más alto que podía tener una persona. Es como si yo hiciera mi currículum vitae, o una hoja de antecedentes donde yo quisiera decir todo lo bueno que tengo, y pusiera las mejores cosas. Estudié en Harvard, me gradué en Oxford, tengo el título de tal y el de cual, todos mis méritos los pusiera ahí, y uno habría a leer ese currículum, esa hoja de vida, y dijera, pues así pasaba con lo del apóstol Pablo. Estas cosas que nosotros le decíamos así, eran para dejar con la boca abierta a la gente de su tiempo. Y no dice otras cosas más. Era ciudadano romano, que en ese momento pocos tenían el honor de ser, siendo judíos, además, tener la ciudadanía romana. Cuando la gente leía el pasado de Pablo, y leía estas cosas, que nosotros estamos leyendo hoy, hacían una cara de expresión de sorpresa, vaya currículum que tiene Pablo. Evalúa su pasado. Y al evaluar su pasado dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado por pérdida, como pérdida, por amor de Cristo. El apóstol Pablo mira su pasado, mira su currículum, se sorprende de las cosas grandes que tiene en ese currículum y dice, pero estas cosas que son tan importantes y que eran para mí ganancia, es decir, eran algo de lo cual yo me sentía tan orgulloso, las he estimado como pérdida. Hay una evaluación del pasado. Él dijo, todas estas cosas para mí eran algo en lo cual yo me sentía tan importante, ahora no valen nada. Y lo sigue diciendo más luego. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tuvo un antes y un después en su vida. Usted sabe cuándo fue. Cuando iba de camino a Damasco para perseguir a la iglesia, ocurrió algo trascendental en su vida. Lo estudiamos, capítulo, creo que es 9 del libro de los Hechos. Iba a Damasco para perseguir a la iglesia, ¿y quién se le apareció? Jesús. Jesús se le apareció. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahora yo te voy a mostrar cuántos vas a subir por mi nombre, pero tú vas a ser el que vas a llevar a eso de los que estás persiguiendo, mi palabra, a los gentiles y a los reyes de la tierra y a gente importante, y te voy a mostrar cuánto hay que sufrir por mi nombre. Eso marcó un antes y un después, y Pablo revalúa su pasado a través de ese momento. Y dice, todo lo estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción parece que cuando quiere decir basura, está refiriéndose a lo que se va por el váter cuando nosotros tiramos y apretamos el botón. Es decir, lo tengo por excremento. Pero Pablo dice, mi pasado y lo que para mí era tan importante, ahora es lo que se va a la letrina. La Biblia suaviza muchas palabras para que no sean hirientes, pero en lo que quiere decir el apóstol Pablo dice, todo eso no vale nada, porque ahora lo que yo evalúo es ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. La justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para asir aquello a lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una reevaluación del pasado, y Pablo se plantea pasado, presente y futuro. Y en el versículo 13 y el 14 Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Ahí Pablo está mirando su pasado, mirando su presente y mirando su futuro. ¿Qué es lo que dice de su pasado? Aunque es una hoja de currículum perfecta, al lado de lo que yo tengo ahora, en este presente, que es al lado de conocer a Jesús, esto no sirve para nada. Mire su presente y dice, voy a correr la carrera. Dice, extendiéndome hacia adelante, está mirando su presente y dice, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay muchos dichos que hablan acerca de nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Hay uno que dice, al pasado, pisado, al presente, de frente, y al futuro, a darle duro y sin apuro. Y el apóstol Pablo nos da esta evaluación de su vida. Él dice, olvidando ciertamente de su pasado, dice, hacia atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, hay muchas personas que no pueden vivir su presente ni su futuro porque se quedan ancladas en cosas que están en el tiempo de atrás. Podemos hipotecar nuestro futuro viviendo en nuestro pasado. Usted me dirá, oye, pero el apóstol Pablo no tenía de qué avergonzarse. Pues sí. Él tenía mucho más vergüenza que nosotros. ¿Sabe qué había sido él? un perseguidor de la iglesia. Había tenido las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Tenía muchas vergüenzas encima suyo. Pablo nunca lo dice. Pero fue el autor material de muchas muertes, porque apresó a muchos cristianos y los llevó encarcelados. Lo mataron otros, pero él fue el que estuvo siendo el autor material. ¿Usted piensa que no tenía de qué avergonzarse de su pasado? Sí, tenía muchas más cosas que avergonzarse que probablemente de que nosotros, ¿vale? Pero escogió no seguir viviendo en su pasado. El apóstol Pablo escribe a los corintios y le dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva creación, una nueva criatura. Significa es creado de nuevo. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es decir, nosotros somos personas que no vivimos atados a nuestro pasado. No debemos vivir atados a nuestro pasado. ¿Y sabe qué? Cuanto más mayor me voy haciendo, me doy cuenta que tantas cosas en mi vida han sido marcadas por situaciones de mi pasado que me condicionan en mi presente y a veces en mi futuro. Muchas veces un marroquí le hizo daño y usted, al día de hoy, se encuentra con el marroquí y dice, este es un embustero. Eso pasa con los argentinos muchas veces. Un argentino se daña y todos los argentinos te parecen malos. O un médico te diagnosticó mal y todos los médicos son malos. Muchas veces vivimos condicionados por situaciones de nuestro pasado que condicionan nuestro presente y nuestro futuro. El apóstol Pablo mira su pasado y dice, eso no es nada al lado de Cristo. Y hermanos, tenemos que mirar nuestro pasado, ¿sabe qué? A la luz de Jesucristo. Nuestro pasado tenemos que verlo ¿a quién? A la luz de Jesucristo. Muchas veces no podemos vivir nuestro presente porque nuestro pasado no ata. Yo tuve la experiencia el primer año que estuve aquí en España. Vivía con mi cuerpo aquí y con mi corazón en Argentina. Y no era feliz ni allí ni aquí. Allí porque no estaba y aquí porque no estaba allí. Muchas veces estamos tan marcados por determinadas cosas de nuestro pasado que queremos aferrarnos. Yo tengo una amiga a la cual amo, que es como la abuela de mi hijo. Y cada vez que hablo con ella, me habla de la muerte de su marido. ¿Y sabe cuándo fue? Hace como 10 años, todavía lleva luto. Todavía sigue luto. Se casa, no hay boda, no hay comunión, no hay bautizo, no hay nada. Ella no se quita el luto. Y si no habla del dolor que tiene, parece que no está diciendo, está faltando siempre algo. ¡Ay! Y habla de su dolor, ¿no? Porque está anclada a ese pasado y parece que si no hablara de su dolor, no hubiera querido a su marido. Y no puede vivir el futuro. Nuestro pasado no solo tiene cosas malas. Las cosas malas las ha perdonado el Señor. Y es tiempo de ser nuevas criaturas. Ahora, no tenemos que dejarnos frustrar por nuestro pasado. No tenemos que vivir de la gloria del pasado. A mí me cuesta. Yo, cuando era director, pues tenía 3 secretarias. Una me llevaba la agenda, otra me hacía los escritos, otra me hacía las llamadas telefónicas. Hoy voy al trabajo y no tengo ningún ordenador para trabajar. Tengo que esperar a alguno que se desocupe o buscarme algún sitio donde haya un ordenador para trabajar. Pero no puedo vivir en ese pasado. Tengo que confrontarme, saber que hoy, pues si no tengo un ordenador, tengo que buscar la vida. Y no tengo nadie que me haga mire la agenda, ni que me haga llamadas telefónicas, ni que me hagan los escritos, ni ninguna de esas cosas. No podemos vivir de nuestras glorias pasadas y tampoco dejemos que la amargura nos consuma. Como dice este dicho, el gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Muchas veces vivimos anclados en amarguras de nuestro pasado que no nos dejan disfrutar las cosas que están en el presente. Yo enseño muchas veces en los encuentros que a veces es necesario volver al pasado. Y el pasado es justamente para eso. Es para rectificar, es para aprender, es para alabar por lo que el Señor nos dio, es para agradecer y es para restaurar y sanar. A veces es necesario volver a nuestro pasado para sanar. Volvemos a aquello que nos dolió para volver a nuestro presente y ser sanado. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice es extendiéndome hacia adelante. No somos personas que vivimos en nuestro pasado. El apóstol Pablo en esta cárcel hace una revelación de su pasado, mira su pasado y dice, olvidándome de lo que queda atrás. No es que quiere decir que usted olvide su familia, ni olvide sus amigos, ni olvide la gente que le hizo bien. No, no está hablando de eso. Usted tiene que dejar todas aquellas cosas de su pasado que le impiden avanzar. Y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, estoy aquí. ¿Y sabe cómo estoy mirando? Hacia adelante. Estoy en el presente, extendiéndome hacia adelante. Hay un versículo en la Biblia que dice que los cristianos no somos los que retroceden, sino los que avanzan para vida eterna. Es cierto que muchas veces tenemos que retroceder. Una vez alguien me enseñó, un pastor con muy sabio me dijo, no te hagas problema. Dos pasos para adelante y uno para atrás, pero siempre avanzamos. Dos pasos para adelante y uno para atrás, pero siempre avanzamos. Pero si yo estoy pensando, di un paso para atrás, ay, di un paso para atrás, que estoy fracasado, di un paso para atrás. En la vida con los discípulos es así, dos pasos para adelante, uno para atrás, pero siempre avanzamos, ¿vale? No siempre nos salen las cosas como queremos. En la vida de nuestros hijos, dos pasos para adelante y uno para atrás, pero avanzamos, ¿vale? Nosotros no somos los que retroceden, somos los que avanzan, pues para vida eterna. No somos los que estamos mirando hacia atrás, ni debemos ser. Es que mi familia fue una familia pobre, es que de pequeño me pasó esto, es que no tuve la oportunidad, es que no miro para atrás. Estoy aquí adelante y tiro para adelante. Al presente de frente. Nuestro presente está en estar agradecidos porque Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Eh? A decir Ebenezer, hasta aquí estoy. Señor, hoy tengo que vivir este día como si fuera el último. Hoy tengo que amar como si mañana no estuviese. Y hoy tengo que entregarme y dar como si mañana no pudiese hacerlo. Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Y nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese sería el compromiso que tenemos que tomar cada mañana. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, no significa agarrarla. Sino simplemente, no significa agarrar las tristezas y llevar las penas, simplemente es andar como Jesús anduvo. Jesús vino para llevar la cruz. ¿Vale? Nosotros tenemos que seguir la misión que Jesús nos da, ¿vale? Y seguirle a Él. Y así es como tenemos que enfrentar nuestro presente. Nuestro presente no está orientado hacia nuestro pasado, nuestro presente está orientado hacia nuestro futuro. Y el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, vivo mi presente pensando en lo bueno que me espera. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. En aquel tiempo era muy frecuente en este mundo, en el mundo romano, las carreras. Las carreras tenían nombre, maratones y cosas así, ¿no es cierto? Esto venía acerca de la cultura griega. Y la cultura griega, aunque los romanos eran romanos, habían tomado todo lo de los griegos. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues unos son ecuatorianos, otros son argentinos, otros son peruanos, otros son mexicanos. Pero la cultura es española y el idioma es español. Así pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano era el Imperio Romano, pero toda la cultura vino de Grecia. Entonces ellos tenían un montón de costumbres que decían son romanas, pero lo habían adoptado de los griegos. Los griegos tenían la costumbre de hacer grandes carreras. Todas las carreras que nosotros tenemos y los Juegos Olímpicos, todo eso viene de los griegos. ¿Y un corredor podía mirar hacia atrás? No. ¿Sabe cómo corrían los corredores de Grecia? Ni taparrabos llevaban. Totalmente desnudos. Porque una telita marcaba la diferencia. Era un peso. Por eso el apóstol Pablo y el escritor de Romanos hablan acerca, dice, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y pongamos nuestros ojos en Jesús. Eran todas figuras que la gente estaba acostumbrada a verlas. Todos los que estaban escuchando esto lo habían visto. Habían en su pueblo, o en el de al lado, o en la capital, o en alguna parte había una carrera y pues así corrían. No había que mirar hacia atrás. No había que perder la visión de la meta. Hoy, hermanos, es importante que hagamos una revelación también, como la hizo el apóstol Pablo. A veces a mí me gusta irme tranquilo y hacer una revaluación. Mirar hacia atrás, saber dónde estoy y mirar hacia adelante. Y dice, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas? Hombre, tenemos muchísimas metas. Uno me va a decir, no, yo voy a hacer una carrera, otro yo. Son buenas, son todas metas buenas. Ahora, ¿cuál fue el encargo que Jesús te dio? A ti como una persona de la iglesia. ¿Cuál fue el gran encargo que Jesús nos dio? Id y hacer discípulos a todas las naciones. La gran tarea de Jesús es hacer discípulos. A veces no tenemos que ir a las naciones vienen aquí. ¿Vale? Si yo quiero discipular marroquí, ¿a dónde tengo que ir? Hacerlo. No hace falta que me vaya a Marruecos. Dios no los pone tan fáciles que no traen naciones de la tierra para aquí. Solamente tenemos que cambiar de barrio. Pero estamos llamados a ser discípulos. Cada vez que das un buen consejo a una persona, cada vez que un compañero de trabajo o un compañero de instituto le dice, no, pero esto no es así, estás haciendo un discípulo, hermano. No es solamente la célula, no es solamente el culto del domingo. Cada vez que estás corrigiendo a una persona, estás diciendo, pero esto, con amor, ¿no? Le estás diciendo, pero esto es así. Cada vez que llamas a tu hijo, le dices, pero no, que esto no es así de esta manera. Es que es mejor hacerlo de esta forma. Cada vez que estás delante de tu padre, le estás dando un buen consejo, cada vez estás haciendo un discípulo. Estás haciendo un discípulo. Y ese es el gran proyecto que el Señor nos dio, extendiéndome hacia adelante. Una cosa que puedo ver en alguien cercano a mí es en mi propia madre. Ahora leo sus cartas y tienen otra dimensión. Ahora leo sus artículos y tienen otra dimensión. Ahora leo sus escritos y puedo entender esa dimensión que no podía entender en aquel momento donde yo estaba tan afanado por mi propia vida. Pero ahora puedo verlo. Ella, pues yo iba a su casa, ya estaba viejita, y le digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Ven que te voy a contar. Y me llevaba a la cama y me sacaba un montón de bufandas, patucos y cosas que estaban haciendo. Y decía, esto es para los viejitos. Yo decía, pero los viejitos son más jóvenes que tú. Pero que los viejitos pasan un frío y los viejitos y los viejitos. Y yo decía, pero si tú estás más viejita que los viejitos, eso que la cual les lleva las cosas. Pero siempre tenía un proyecto. Siempre tenía un proyecto. Su último tiempo lo pasó en una residencia, porque ya no podía estar en casa. Pero aún en la residencia tenía sueños. Aún en la residencia estaba pensando en sueños, soñando, y de ver de cómo podía ayudar. No se escuchaban los unos con los otros. ¿Te imaginas? No sabía lo que... Bueno, o debes saber lo que es eso, ¿no? Ninguno escuchaba, así que era todo a lo grito. Pero los gestos, las manos, los dedos, hablaban. Siempre que tenemos que tener un sueño, siempre tenemos que tener un proyecto, siempre tenemos que tener una meta que nos haga soñar. No importa cuán viejos seamos. No podemos tener la misma meta a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60, pero siempre tenemos que tener un sueño y una meta. El apóstol Pablo tenía una y dijo, prosigo a esa. ¿Y sabe cuál era? Ser como Jesús. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Tan igual le tocó ser como Jesús, que le tocó morir sacrificado, como murió el Hijo de Dios. Pobrecito, él estaba contento con su meta. Podía haber huido cientos de veces, pero escogió esto. En esta revelación del pasado que le está haciendo, ¿qué nos dice de nuestro pasado? De su vida, perdón, de su tiempo, ¿qué está diciendo? ¿Con nuestro pasado? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. De su presente, estoy parado aquí, pero miro hacia adelante. Dice, extendiéndome hacia lo que está adelante. Nosotros somos, debemos ser personas que tengan los sueños de Dios. Debemos ser personas que estén enamorados de los sueños de Dios. Debemos ser personas que tengan cosas por hacer. A las 3 de Navarrosa. Los médicos os conocen y saben que cuidáis entre vosotras. Sabéis que son de la iglesia. Y el gerente un día me dijo, uy, esas 3 que tú tienes, una está peor que la otra. Yo no sé cuál se cuida a cuál. Pero estaba impactado. Dice, es que la silla de ruedas la aconseja a la otra. Y la otra le lleva la comida a la otra. Y estaban impactados. Quizás no sabemos. Marisa, pero tu vida habla. Pasaste por el hospital, pero tu vida habla. Damos gloria al Señor de poder tenerte en esta mañana aquí. Y pongo la de Navarroza porque puedo poner a cualquier otro, porque sé que cada uno de vosotros estáis buscando. Y cada uno de nosotros podemos tener un sueño diario. El sueño diario de poder bendecir a alguien en esta mañana que nos levantamos. Y decir, ¿a quién voy a bendecir? ¿A quién voy a decir? Pero creo que cada uno de nosotros tenemos tantas oportunidades en este tiempo de poder ser de bendición. No hace falta que nos crucemos el mar para hacerlo, no hace falta que nos vayamos a África, ni ninguna parte. Es que ahí donde estamos, ahí donde estamos, ahí está nuestro futuro, está nuestro presente, pero está nuestro futuro, está nuestra meta. Es tiempo de revelar nuestra vida. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, necesitamos en esta mañana reevaluar nuestro tiempo. Danos la sabiduría, Señor. La sabiduría que podemos encontrar solamente en tu presencia, en tu palabra, en ti. Ayúdanos a contar nuestros días para que le demos a nuestro corazón sabiduría, Señor. Hoy te rogamos que nos ayudes a mirar nuestro pasado, pero no a quedarnos anclados ahí, Señor. A mirar nuestro pasado solo para darte gracias, pero olvidar todas aquellas cosas que nos detienen, que nos atrapan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir para adelante. Hoy te rogamos que nos pongas en nuestro presente mirando hacia adelante. ¿De qué manera voy a bendecir a otros? ¿De qué manera voy a ser discípulos? ¿De qué manera voy a traer el reino? Porque lo demás va a venir añadido. Ayúdanos, Señor, a ser personas que cambien el mundo con pequeñas acciones, con grandes decisiones. Y hoy te rogamos que nos ayudes a ser personas que caminan hacia la meta. No nos va a tocar la muerte como le tocó al apóstol Pablo, porque quizás ese no es tu propósito. Pero sí, buscar tu reino y lo que es justo. Señor, queremos caminar hacia Jesús. Ahí está nuestra meta. A poder caminar cada día para poder parecernos cada día mejor a Él. Y en esta mañana queremos rogarte que tú nos hagas sentir que somos una nueva creación cada día. Que las cosas viejas pasaron. Y que tenemos un futuro lleno de sueños. Aunque solamente sea ver la sonrisa en el rostro de alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.